Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy, jueves 13 de febrero de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es lo que el SARS-CoV-2 se llevó. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra compañera, amiga, muy querida, la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina, bienvenida.
Gracias, buenos días, Irma. Un saludo al auditorio en la víspera de San Valentín.
Así es, mero en la víspera. Bueno, pues nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Y bueno, aunque ustedes siempre nos oyen hablar de la semblanza de nuestros invitados, yo repito, la semblanza de nuestra invitada, porque vean ustedes quiénes nos visitan y qué clase de invitados tenemos. Es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, asociación civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de, pues, poco más o menos, más que menos 90 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, con la seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios Pro México y en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos hoy y sobre el que va a conversar con nosotros, que es lo que el SARS-CoV-2 se llevó: salud, seguridad y desarrollo. Muy bien, pues lo que este libro, lo que el SARS-CoV-2 se llevó, salud, seguridad y desarrollo, es el más reciente, bueno, coordinado por la doctora María Cristina, que nos visita, y se trata de una obra conformada por 8 capítulos y un apartado de consideraciones finales, que entre muchas otras cosas tiene el objetivo de analizar a profundidad los impactos que la pandemia por COVID-19 ha tenido, desde la salud y la seguridad hasta el desarrollo. A través de sus páginas, la doctora advierte y explica cómo el SARS-CoV-2, agente causal de la enfermedad conocida justamente como COVID-19, ha sido un evento disruptivo en las relaciones internacionales del siglo XXI. Para entrar en materia, cedo la palabra a nuestra invitada y antes que todo, le solicito nos explique, pues brevemente, el porqué de este libro y qué tan distinto es al cúmulo de análisis y publicaciones que han venido apareciendo durante los últimos meses con relación a la pandemia. Bueno, si quieres yo pregunto para que tú lo ordenes. Bueno, lo traes ordenado siempre. Como bien apuntas en tu libro, no es ni la única pandemia que hemos enfrentado como sociedad, ni la última. Entonces vale la pena reflexionar. ¿Por qué surgió esta pandemia? ¿Por qué se propagó tan rápidamente por todo el mundo? ¿Y qué fue lo que ayudó a evidenciar?
Bien, las epidemias y pandemias son fenómenos que ocurren cotidianamente en el mundo. Hay una larga historia. Recordamos, por ejemplo, la epidemia de la peste que diezmó a la población mundial varias veces. Y en lo que va de este siglo, Irma, hemos visto el surgimiento de enfermedades nuevas o el resurgimiento de enfermedades que considerábamos controladas, como es el caso del sarampión. A principios de este siglo tuvimos un primer coronavirus que irrumpió en China, el SARS, en 2002-2003, y que rápidamente se propagó por el mundo por condiciones que entendemos que son propicias, por ejemplo, los viajes internacionales. Una persona puede ir enferma en un vuelo de un país a otro y en lo que transcurre el vuelo ya contagió a los pasajeros y en lo que llega al país de destino contagia también a la gente del país de destino. Entonces, los viajes internacionales, la globalización es un factor que coadyuva al desarrollo de epidemias y pandemias. Pero también hay otras condicionantes socioeconómicas, alimentarias. La alimentación que tenemos, que es una alimentación basada en ultraprocesados, propicia también el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Sí. La diabetes sabemos que es una pandemia. La hipertensión es otra pandemia. El síndrome metabólico es otra pandemia. Son las llamadas enfermedades de estilos de vida, que normalmente no contabilizamos cuando hablamos de enfermedades. Creo que nos asustan más las enfermedades de vías respiratorias, por el simple hecho de que respiramos y sabemos que al respirar podemos adquirir una enfermedad de vías respiratorias. Pero creo que estos factores combinados, la mala gobernanza internacional en materia de salud, la poca memoria de las sociedades, hemos vivido, por ejemplo, en México en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, tuvimos la pandemia del H1N1, la primera pandemia del siglo XXI. Surge aquí en México y es una enfermedad de las vías respiratorias nueva, es un tipo de gripe que no tiene un antídoto en ese momento. Se desarrolló muy rápido, afortunadamente, el antídoto, pero en realidad esta enfermedad se propagó por el mundo. No fue tan letal, fue muy contagiosa, pero no fue tan letal. Y miro a México y miro al mundo y me pregunto por qué, si en 2009 tuvimos esta primera pandemia, no tomamos medidas para organizarnos de mejor forma para las pandemias que vienen. Pues no, no lo hicimos. En 2019 tuvimos noticia del COVID-19, del SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo número 2, llamado COVID-19, y esta enfermedad fue contagiosa, fue mortal, fue otra enfermedad de vías respiratorias y se vio claramente que no aprendimos la lección. No solo eso, vimos que ningún país del mundo, ni siquiera los más desarrollados, estaban preparados para enfrentar una pandemia de estas magnitudes. Yo recuerdo, Irma lo recuerda nuestro auditorio, por ejemplo, el caos que fue en Italia o en España cuando irrumpió la enfermedad, porque primero irrumpió mayormente ahí, y cómo la gente moría en la calle y cómo los hospitales estaban saturados y los doctores tenían que tomar decisiones muy duras, si tratar de salvar a los jóvenes y dejar morir a los ancianos, decisiones muy duras, ¿sí? Porque sí, no había insumos para hacer frente a esta enfermedad. Entonces, estamos aquí en esta emisión abordando este tema en el libro que nos ocupa, con la idea de que sea un testimonio sobre la poca preparación que tuvimos para esa pandemia y que sigue ahí, sigue mutando, ¿no? Hay que seguir siendo preventivos, hay que seguirnos vacunando, y que sabemos no será la última. Vendrán otras.
Ciertamente.
Y siento que nuestra memoria es corta. Siento que entre pandemia y pandemia, como ocurrió entre el H1N1 y el COVID-19, viene una suerte de conformismo, de dedicarse a otros temas, de olvidarse de la importancia de mejorar los sistemas de salud, de producir vacunas, de concientizar a las personas respecto a las vacunas. El tema vacunas es muy importante, Irma. La gente ya no se vacuna, no se quiere vacunar. Hay movimientos antivacunas en todo el mundo.
Cierto.
Que dicen que las vacunas son malas. Y esto se ha convertido...
Que son ataques personales.
Además. Que son ataques personales y que no le hacen ningún bien a las personas. Cuando la realidad, damas y caballeros del auditorio, Irma, sabemos que hemos logrado extender la esperanza de vida de los humanos en gran medida por las vacunas, por la mejora obviamente en los servicios de salud, pero por las vacunas. La esperanza de vida en México a principios del siglo XX, que era 30 años, mira la esperanza de vida que tenemos ahora, la Así duplicamos. Es. Si retrocedimos, es más que el doble la esperanza de vida que tenemos ahorita. Ahorita estamos estancados por el tema de delincuencia organizada, demasiadas muertes con eso, y también demasiadas muertes por diabetes, hipertensión y todo esto. Esas enfermedades nos están matando, la delincuencia organizada también. Estamos estancados en esperanza de vida, pero creció nuestra esperanza de vida, Irma. Y eso se lo debemos a las vacunas y se lo debemos a las ciencias médicas.
Exactamente, sí. Eso habría que recordarlo muy bien. Muy bien, pues quiero más que nada anunciar que tenemos una trivia, ¿verdad? Para que pongan atención a la entrevista de hoy. Entonces ya saben que detrás de la trivia hay un obsequio, ¿verdad?
Para la primera persona para que responda acertadamente a la pregunta.
Exactamente. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis que han surgido de la existencia y aparición repentina del COVID-19. En tus diversas investigaciones nos has hablado de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 hasta el bioterrorismo y lo que todos estos factores pueden ocasionar en la agenda de seguridad internacional. Bueno, dicho lo anterior, te planteo la duda, la curiosidad y la idea de muchas personas. ¿El COVID-19 es producto de un ataque bioterrorista? ¿Se trató de algo creado y premeditado? Porque esto es muy frecuente y en eso mucho influyó el que la gente... que es un ataque del presidente a no sé qué o... Bueno, esto es una idea que se queda en las personas... porque desconfían o de los gobernantes o de
las instituciones.
Esa
afirmación la difundió Donald Trump en la primera presidencia de él, porque coincidió la pandemia con que él era el presidente. Y en Estados Unidos la pandemia causó un desastre mayúsculo, sí, porque el presidente era escéptico, el presidente se negaba, por ejemplo, a interrumpir las actividades económicas y productivas con el argumento de que eso iba a tener efectos devastadores en Estados Unidos. Sí, tuvo efectos devastadores, pero no la interrupción de las actividades económicas, sino la inacción de las autoridades. Como tú lo sabes, como lo sabe nuestro auditorio, Estados Unidos fue el país más golpeado a nivel mundial por la pandemia. Fue el país con más muertos, sí, por esta enfermedad y también sí, el país con más enfermos. Hay personas que tuvieron la suerte de sobrevivir, pero muchas murieron y el país donde más murieron fue justamente el Estados Unidos, donde gobernaba Donald Trump. Donald Trump difundió que China creó el coronavirus, uh-huh, como un arma biológica para destruir a sus competidores y poder dominar al mundo. Y la verdad es que esto despertó muchas suspicacias en diversos foros, en países. Hubo acusaciones contra la Organización Mundial de la Salud. Se decía que estaba en contubernio con China para ocultar información. Después de muchos ires y venires, Donald Trump perdió la reelección inmediata. Llegó Biden y Biden le ordenó a sus servicios de inteligencia hacer una investigación exhaustiva sobre los orígenes del COVID. ¿Cuál fue la conclusión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos? Porque está difundido y ustedes lo pueden consultar en diversas fuentes. La propia OMS lo divulgó, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos lo divulgó. El coronavirus surgió naturalmente, es una enfermedad surgida naturalmente y que forma parte de la evolución de los coronavirus. Este no es el único coronavirus que existe.
Ah, no.
Irma, el no, SARS que les mencioné de 2002-2003, ese fue el primero. Luego hubo otros que, de hecho, la mayoría se combinan con el virus de la gripe que nos acosa en ciertas épocas del año. Entonces, es influenza, pero con algunos tipos de coronavirus que son menos letales, por supuesto. Y nosotros, como personas, tenemos inmunidad porque nos enfermamos de manera recurrente en las vías respiratorias. Entonces, el padecer influenza nos ha llevado a desarrollar anticuerpos, ¿sí? Y entonces somos resistentes a ciertos tipos de coronavirus. Hay uno que es terrible, terrible, y que surgió en Medio Oriente, surgió en los países árabes del Golfo Pérsico, el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo de Medio Oriente, porque ese es muy letal. Se supone que el portador, el vector, es un camello, bueno, los camellos. Uh-huh. En el caso del primer SARS era la civeta, los gatos civeta, y en el caso del COVID se habla de los murciélagos, ¿sí? Bueno, los vectores son animales que al tener contacto con las personas les transmiten la enfermedad. Son los vectores, son los que la transportan, pero no son los que la originan. Hay gente que sí empezó a matar a los murciélagos. ¡Pobres murciélagos! ¿No? Pues ellos, de hecho, no tenían vela en el entierro. Ellos transmitían la... eran el vector, el transportador, por así decirlo. Pero el origen de la enfermedad es natural, ¿ok? Ese MERS que te comentaba de Medio Oriente tiene una tasa de letalidad del 40%, es decir, 10 de cada 10 personas que enfermaban, 4 morían. Es muy mortal. Es endémico en Medio Oriente, sigue existiendo al día de hoy y, bueno, causa estragos en Corea del Norte porque ocurre que un empresario de Corea del Sur, un empresario surcoreano viajó a hacer negocios a Arabia, a Omán, a Qatar, a estos países y se enfermó y regresó a Corea del Sur y llegó a Seúl y se sentía muy mal cuando llegó. Entonces visitó varios hospitales y no daban con la enfermedad. Decían, pues, ¿qué tendrá este hombre? No, pues váyase a su casa, mire, tenga estos antihistamínicos, tranquilícese. Y como fue a varios hospitales, contagió a mucha gente y se convirtió en un problema de salud brutal en Corea del Sur. De manera que si lo piensas, cuando tuvimos COVID-19, uno de los países que mejor respondió a COVID-19 fue Corea del Sur, porque tuvo la experiencia terrible del virus MERS, del coronavirus MERS, ¿sí? Uh-huh. Y aprendió de la lección.
Así es.
Y se volvió preventivo y creó mejores hospitales e institutos de investigación sobre coronavirus. Y eso es lo que hay que hacer. Pero yo te puedo afirmar, a partir de las evidencias científicas que se han difundido, uh-huh, COVID-19 surgió naturalmente. No es una enfermedad creada por China para sojuzgar al mundo ni para destruir a Estados Unidos, como dijo Donald Trump, y es una enfermedad que nos muestra que también hay una conexión entre lo ambiental y la salud. ¿Por qué? Porque China, como lo sabe nuestro querido auditorio, lo sabes, Irma, se ha enfrascado en un proceso de modernización, de urbanización brutal, y ha destruido ecosistemas para construir casitas, para construir presas, etcétera. Ha depredado el entorno ambiental. ¿Y esto qué provoca? Que los seres humanos entren en contacto con especies para las que antes había una barrera. Había un ecosistema ahí donde China decidió destruirlo para construir un edificio, ¿no? Entonces ahora las personas tienen contacto con especies con las que no solían tener contacto, y estas especies son portadoras de enfermedades, ¿ok? Y las transmiten. Y eso fue lo que pasó con coronavirus. Muy probablemente este murciélago del mercado donde se registró que varias personas se enfermaron, es un murciélago que vivía en algún lugar remoto donde no había contacto con seres humanos, pero en la medida en que China se ha ido urbanizando y destruyendo los ecosistemas y haciendo daño al ambiente, entonces se produjo el contacto entre humanos y el murciélago, y el resto de la historia la conocemos. Entonces, moraleja, cuidemos el ambiente, porque hay una conexión muy clara entre depredación ambiental y nuevas enfermedades.
Ciertamente, sí, entendamos esto. Sería muy importante que, bueno, se conociera a fondo en todos los niveles, sí, independientemente del grado de cultura o de educación, independientemente. Bien, pues estamos, señores y señoras, estamos en Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, y en este día nosotros estamos con el programa Momento Económico, con nuestra invitada, la doctora María Cristina Rosas González, y nos habla sobre lo que el SARS-CoV-2 se llevó. Bien, vamos a tener una pausa musical pequeña y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
¿Por qué, María Cristina, resulta tan sencillo descubrir la seguridad internacional, la seguridad internacional, y por qué razones no se pone mayor énfasis en la manipulación de bacterias, virus y esporas para dañar el ser humano? Como tú lo acabas de decir.
Hay varias razones. Bueno, una es que nuestras sociedades tienden a vivir y a pensarse en el corto plazo, en la inmediatez. Entonces, todos sabemos que la salud requiere de prevención. Se habla todo el tiempo de prevención. ¿Quieres evitar diabetes? Entonces, come sanamente, actívate físicamente. Hay cosas que nos dicen todo el tiempo y no las hacemos. No somos preventivos. También las autoridades escasean en prevención, ¿no? Porque el horizonte de nuestros políticos son 6 años en México, por ejemplo, 4 años en otros países dura la presidencia. En países como Australia, cada 2 años hay elecciones. Entonces, el horizonte político es limitado y los políticos son muy dados a tratar de verse bien ante la población y entonces buscan resolver, entre comillas, problemas que los hagan verse bonitos. Entonces, resolver los problemas de salud, Irma, requiere una visión de largo plazo. Y eso es lo que no hacen los políticos. Los políticos no pueden mirar a largo plazo, porque si un político mira a largo plazo, entonces las palmas, los aplausos se los va a llevar el sucesor o sucesores, ¿no? No el actual, porque todas estas medidas toman tiempo para producir resultados. Pues, entonces, sí. ese es un problema muy grave que tenemos en políticas públicas en México y en el mundo, el cortoplacismo, la falta de memoria. Estamos diciendo que vienen otras pandemias y que acabamos de sobrevivir. No todos tuvieron la suerte de nosotros, hay que decirlo. Creo que toda la gente en nuestro auditorio, tú y yo, conocemos colegas, amigos que murieron por COVID, amigos muy queridos, académicos muy queridos en nuestro ámbito, ¿no? En la UNAM. Y bueno, perecieron por esta enfermedad. Entonces, yo esperaría que todo esto nos llevara a tomar conciencia y a ser preventivos y a prepararnos para la siguiente pandemia, pero no lo estamos haciendo y tampoco se hace a nivel gubernamental ni de políticas públicas. Entonces, por ejemplo, el tema de la manipulación deliberada de virus y bacterias para hacer daño es un tema delicado, porque si bien es cierto que tenemos convenciones internacionales sobre armas químicas, biológicas y toxínicas, y por otro lado tenemos también el compromiso de la supervisión, sobre todo en el caso de las armas químicas hay la posibilidad de supervisión para que los países revisen que los que tenían stocks de armas químicas las hayan destruido. Si bien es cierto, tenemos estos tratados internacionales, la realidad de las cosas es que hay programas secretos, tanto biológicos como químicos. Y esto es con el pretexto de que se requiere tener, por ejemplo, stocks de virus, bacterias, toxinas para preparar vacunas. Estados Unidos es lo que dice. Estados Unidos dice, yo tengo en stock la influenza española, la mal llamada influenza española, que mató, dicen, hasta 80 millones de personas a principios del siglo XX. Es muy estudiada, ¿eh? Se tiene esa cepa, la tiene Rusia en sus stocks de armas biológicas y lo tiene Estados Unidos, India también, China también, para estudiarla, porque lo que preocupa mucho es cómo fue tan mortífera esa influenza, ¿no? De hecho, de esa influenza muchos sobrevivieron y desarrollaron inmunidad que nos han ido transmitiendo a las nuevas generaciones. Pero ese virus es muy estudiado, Irma, porque nos alerta respecto a la posibilidad de que llegue otra influenza tan mortífera, ¿no? Okay. Entonces, bueno, hay estos arsenales de armas biológicas, se supone que para estudiarlos y preparar antídotos, pero también ahora ya no hay un monopolio de los estados sobre estos virus, bacterias, toxinas o agentes químicos. Ahora tenemos actores no estatales, y me acuerdo mucho de esta secta Verdad Suprema, que en los años 90 colocó paquetes con gas sarín en el metro de Tokio, ¿sí? Era una secta catastrofista que decía que se acercaba el fin del mundo y colocó estos paquetes y murió mucha gente en Tokio, Irma. Mucha gente, y tenían también un plan para desarrollar armas biológicas. Y el problema con esto que estoy diciendo no es en sí el sarín, sino que organizaciones no gubernamentales con fines ilícitos puedan utilizar estos agentes para hacer daño. Y yo pienso en el narcotráfico. Ellos, por ejemplo, hacen fentanilo. O sea, manejan laboratorios químicos, Irma. Ellos podrían hacer armas químicas fácilmente. Si pueden hacer fentanilo, te pueden hacer un arma química. Y pueden utilizarla para hacer daño.
Bueno, de hecho, yo creo que la hacen.
Puede ser.
Sí, digo, porque además es, bueno, es de un daño tan bárbaro.
Fíjate que sí, hablando de teorías de la conspiración, que no queremos como académicos difundir eso, pero hay quien piensa que el fentanilo es una suerte de venganza hacia Estados Unidos, aunque en México tenemos consumidores de fentanilo y hay una campaña de la Secretaría de Salud para alertar a los jóvenes, sobre todo porque es muy adictiva y muy mortífera. esta uh-huh. este tipo de estupefaciente. Pero se dice que es como una suerte de revancha porque el fentanilo, como es adictivo y es muy atractivo porque produce una gran euforia, ¿no? Pero produce también una enorme dependencia, una necesidad de seguir adquiriendo fentanilo y la persona termina muerta rápidamente. Entonces muchos dicen que esto es como una suerte de venganza hacia Estados Unidos, que es el mayor consumidor de estupefacientes. Yo no siento que sea tanto así. Lo que yo sí creo es que Estados Unidos está muy equivocado con sus políticas respecto a estupefacientes porque no trabaja en la prevención de las adicciones, Irma. Debería de invertir en prevención de adicciones y rehabilitación de las personas adictas, dependientes de estas sustancias. Debería invertir tanto dinero como el que invierte en capturar capos, y deberías de ver cómo cambiaría la situación respecto al consumo de estupefacientes en Estados Unidos.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Es decir, desvían, más bien con otra idea, el gasto en ese terreno, y es para, pues, venganza, ¿verdad? Es la venganza en este caso de un presidente.
Pues si quieren,
¿no?,
consumir, no sé, pues consuman, pero se van a morir. Y luego Donald Trump y Biden y todos, Obama, pegan el grito en el cielo y dicen, ay, el fentanilo es muy mortífero y está llegando a México, pero los insumos y precursores vienen de China y son países que nos quieren diezmar. Bueno, a ver, señores, no es que los quieran diezmar a ustedes, es que ustedes no tienen políticas de prevención, de atención de prevenciones desde la salud. No solo desde la criminalización. O sea, está bien que castigues al que lo comercializa y lo lleva al mercado estadounidense, pero el consumidor, ese es el origen del problema. Porque mientras haya demanda, va a haber proveedores.
Y la mayor demanda es en Estados Unidos.
Son ellos.
Eso no lo quieren ver. En fin, bueno, podríamos de una vez plantear en nuestra trivia una primera pregunta, y sería: ¿cuál de los coronavirus es el más mortífero, con una tasa de letalidad del 40%? Ahí la tiene.
La primera persona que responda acertadamente se lleva un libro de la obra que estamos presentando esta mañana.
Sí, exacto. Bien, prosigamos. Bueno, otro factor que abordas en tu libro, quizás de manera paralela al tema central que nos ocupa, es la problemática en materia de salud que generan los alimentos contemporáneos, sí, sí, y los estilos de vida obesogénicos, factores que también atentan contra la salud internacional. Háblanos al respecto, por favor.
Sí, es verdad que las principales causas de muerte en el mundo, en las principales causas figuran enfermedades respiratorias, uh-huh, este tipo de padecimientos como las influencias, lo que hizo COVID. COVID fue una enfermedad que paralizó al mundo. El mundo tuvo que cesar sus actividades para que todos se guardaran en sus casas y pudiéramos sobrevivir. De ese tamaño fue la enfermedad, sí, de ese tamaño, ¿sí? Algo que veíamos en las películas y que decíamos, no, eso es ficción, eso no nos va a pasar, pues nos pasó, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, hablando de la problemática que me preguntas, en la lista de las causas de muerte, las 10 principales causas, uh-huh, de muerte en el mundo, la Organización Mundial de la Salud te marca, sí, algunas enfermedades infecciosas y de vías respiratorias, pero también te marca diabetes, hipertensión como principales causas. Y esas dos, más el síndrome metabólico, tienen que ver con hábitos obesogénicos, con el consumo de alimentos ultraprocesados, con
es
la falta de activación,
¿no?,
física.
Sí.
Y bueno, nosotros vimos que México tuvo una tasa de letalidad inusual con COVID, ¿sí? No era usual. Murió muchísima gente por COVID en México, y resulta, esto lo explicaron las autoridades, que COVID aprovechó que estábamos muy enfermos por diabetes o hipertensión o las dos cosas para atacarnos. Ya teníamos vulnerable nuestro organismo.
Había una vulnerabilidad.
Había vulnerabilidad, y COVID lo que hizo, sí, fue aprovechar y uh-huh, llegó y mató, ¿sí? Y eso es cierto.
Pues
y
sí,
entonces, creo que tenemos que atender esta epidemia de diabetes. La epidemia de hipertensión son enfermedades silenciosas. La verdad es que es importante hacerse laboratorios, revisar la presión arterial. Es algo que no te toma más de un minuto hacerlo, tener tu medidor de glucosa, por ejemplo, un glucómetro, o tener el medidor de presión arterial. Lo puedes hacer todos los días. Ya saben, la presión normal es 120-80, y ya saben que la prediabetes es abajo de 125, lo normal, para decir que una persona no vive con diabetes es entre 90 y 100. Ya si rebasa 100 es prediabetes, si rebasa 125 es diabetes. Entonces, estas pruebas se pueden hacer, ustedes pueden adquirir estos insumos hasta en farmacias, ¿no? Tenemos pues un montón de marcas que te ofrecen glucómetros y que te ofrecen medidores de la presión arterial, y eso es prevención. Hay que hacerse estudios de laboratorio con cierta periodicidad, yo recomendaría cada 6 meses, sobre todo a las personas mayores de 40 años, porque pues la incidencia de estas enfermedades se manifiesta especialmente a esa edad, pero son silenciosas, Irma. Y la verdad es que nos damos cuenta que las padecemos ya cuando nos sentimos muy mal, y cuando nos sentimos muy mal es porque las enfermedades ya están muy avanzadas y ya tienes menos margen de maniobra. Entonces, la prevención, lo vuelvo a repetir, en salud, como en muchas otras cosas de la vida, la prevención salva vidas, y la prevención te puede ayudar mucho a saber cómo andas, ¿sí? ¿Y qué cambios en tus estilos de vida puedes hacer favorablemente para tener calidad de vida? En esencia de eso se trata, ¿no? De tener calidad de vida. Porque sí hemos logrado prolongar la vida, pero la realidad, Irma, yo lo veo en México, vivimos más tiempo, más años, pero nuestros últimos años de vida son terribles, vivimos mal, vivimos enfermos, nos sentimos mal, y esa no es calidad de vida.
Sí, entonces, es una condición muy precaria, ¿no? Sí.
Y caro. Y carísimo, ¿no? Además. Porque enfermarnos a edad adulta, las pólizas de seguro se cobran una lana, ¿no? Las de gastos médicos mayores, ¿no? En función de la edad. Y a cierta edad ya no te aseguran, ¿eh? Después de los 69 ya no te aseguran. Ninguna.
Así es la cosa.
Ninguna aseguradora. Entonces recae en ti los costos de salud, y el Estado tampoco tiene la capacidad, lo vemos en nuestro sistema de salud, hablando de México, saturado, hay que hacer citas, y a veces para tener la cita con un especialista toma meses que te reciban, ¿no? Entonces, seamos preventivos, creo que hay muchas cosas que podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana, monitorearnos.
Tenerlo como un sistema de vida, ¿no?
Tenerlo como un sistema de vida y tener la precaución de, ay, me voy a hacer mis laboratorios, ay, mira, tengo muy alto los triglicéridos, vamos a ver qué cambios de estilo de vida puedo hacer, etcétera, tengo no sé, alto el azúcar, voy a buscar a un especialista para que me ayude a ver opciones, ¿no? Tengo hipertensión, bueno, vamos a ver a un cardiólogo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ser preventivos nos puede ayudar a tener calidad de vida y a llegar a las edades superiores, a la tercera edad, en mejores condiciones de las que estamos llegando, ¿eh?
Así es. Bien, bueno, te voy a leer 3 preguntas.
Correcto.
De nuestra. Dice el señor Roberto Soriano. Felicito a la invitada.
Gracias.
Y dice, el COVID lo único que hizo fue manifestar la vulnerabilidad de nuestros modelos de organización social. Respuesta a la trivia, el MERS en el es el coronavirus más mortífero.
Entonces, el señor Roberto se lleva el libro.
Se lleva el libro.
Sí.
De esta primera.
De muy esta bien. Primera. Y, pues sí, COVID demostró la vulnerabilidad de nuestros sistemas de todo, y la falta de prevención, ¿no?
Sí.
Evidentemente, yo creo que México tiene doble tache, porque ya habíamos tenido la experiencia de la H1N1, ya habíamos vivido una pandemia y no tenemos memoria histórica. Superamos esa pandemia, pasaron los años, llegó COVID, y así como de, pero habíamos dicho que íbamos a producir vacunas. Uno de los compromisos con Calderón fue que México tenía que mejorar en la producción de vacunas, porque eso nos daba cierta protección en el caso de que irrumpiera otra enfermedad. Pues no, resulta, y lo vimos en el sexenio pasado, que Marcelo Ebrard, que era el canciller, se dio a la tarea de pactar con un montón de farmacéuticas de diversos países la compra de vacunas. Así lo hizo bastante bien. Déjenme decirlo, es difícil hablar bien de él, pero en términos de la adquisición de vacunas, era envidiable lo que logró México. Logró vacunas rusas, logró vacunas de AstraZeneca, logró vacunas de Pfizer, de prácticamente todo el mundo, mientras que la mayoría de las naciones del mundo tenían dificultades para adquirirlas, ¿no? Entonces, creo que eso fue bueno, pero no es bueno. Déjenme decirles lo bueno y lo malo. Lo bueno es que logramos conseguir vacunas. Lo malo fue que no producimos vacunas. Y eso tiene que cambiar.
Más bien se compran y es muy caro.
Es caro.
Y para el consumidor, interesado.
Fíjense,
pues es caro.
Ahora tenemos el problema de que las personas que tuvimos varicela en nuestra infancia, por ejemplo, aunque puede aparecer en cualquier etapa de la vida, somos proclives después de los 50 a padecer el herpes zóster, porque la varicela se queda en el cuerpo, ¿no? Y tiende a reaparecer y ataca terminales nerviosas, entonces produce ronchitas, puede ser en los costados, en la espalda, es tremendamente doloroso. Y hay una vacuna, que es la vacuna del herpes zóster, que por cierto escasea en el sistema de salud de México, y la tienes que adquirir con laboratorios privados.
Y es bastante cara.
Es bastante cara, y necesitas dos dosis, se aplican con diferencia de 15 días, cada dosis cuesta $3,000.
Así es.
Entonces,
aguas.
Ahí tienen un caso de lo que implica no producir vacunas a nivel nacional. Te encarece tremendamente porque dependes de la importación de los biológicos.
Sí, habría que decir que hay varias cosas, sobre todo de presupuesto federal, que no alcanzan a cubrir lo básico. Y eso es tristísimo, así está.
Por todo el escándalo de los niños con cáncer.
Así así
¿no?
es.
Las insulinas, la insulina tipo 1. Hay jóvenes, muchachitos, niños, adolescentes que requieren insulina. La insulina es incosteable en este momento, es carísima.
Sí. Y como tú dices, muy generalizada.
Se requiere en muchos lados.
En la primera edad, sí.
Muy generalizada por la obesidad infantil. ¿Tenemos qué? ¿Primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial?
¿Qué cosa tan brutal?
¿Primer lugar mundial?
Eso es gravísimo, hombre, caray. Bueno, Miguel Ángel Márquez felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, le agradezco mucho. Y dice, ¿cómo se identifican los factores que constituyen riesgos para la salud?
Sí.
Pues cabe en eso que tú dices, que hay que prever. Y prever, pues, con la salud, que, bueno, que si empieza a ser mala en la primera infancia, hombre, estar con
sí.
el médico continuamente o cosas así, ¿no?
Cuando yo hice la especialidad en epidemiología en la Facultad de Medicina, hablamos mucho de los condicionantes económicos, sociales, culturales, sí, sí. políticos de la salud. Por ejemplo, estilos de vida, por ejemplo, lo que comemos, ¿no? A veces privilegiamos el comer cualquier cosa rápido porque andamos corriendo y eso no es nutritivo y tampoco nos activamos físicamente porque tampoco tenemos tiempo. O, por ejemplo, condicionantes políticas, pues las políticas de salud pública, ¿no? Que a veces los gobiernos sacrifican los rubros de salud porque hay otras prioridades presupuestales o culturales, ¿no? Esto que te dicen de que en ciertas comunidades no hay que consultar médicos, sino que hay que consultar al yerbero o qué sé yo.
Sí.
Me acuerdo mucho, la vi ahora, esta película de La Maestra Inolvidable con María Rivas, peliculón, donde ella recibe un balazo, porque balacean a su novio, y ella recibe un balazo en la pierna y llega una curandera y le pone hierbitas en la herida en lugar de que esta mujer tenga una cirugía y le extraigan la bala, ¿no? Entonces, cuando logran conseguir un médico, el médico le dice a María Rivas, que está en un grito, le dice, pues, ¿quién revisó su pierna? Necesitamos extirpar eso, pero su pierna ya se necrosó, vamos a tener que amputar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, si tú quieres, muy burdo, que muchas películas en México se hicieron con la idea de sensibilizar a la población en términos de salud pública, ¿no? De privilegiar el conocimiento médico sobre usos y costumbres que no necesariamente son los correctos, ¿no? Sí. O sea, en el caso de un balazo, sí o sí necesitas a un cirujano, sí o sí, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante.
Bueno, aquí Claudia Salis dice... felicito, manda felicidades, felicitaciones a la invitada, a nuestro equipo, etcétera. Y dice, la seguridad puede parecer muy genérica a la hora del diseño de las políticas públicas, ya que no hay una preocupación genuina de la condición humana.
Híjole, qué triste, pero siento que sí, siento
razón.
Que sí. Por esto que decíamos, ¿no? De que las figuras políticas tienden a priorizar políticas de corto plazo y atender las urgencias, pero no los problemas estructurales. Y déjenme decirles, el tema de salud es un tema que tiene que ser transeccional, tiene que ser un tema constante. No importa el color del partido del gobernante en turno, debe de haber continuidad en las políticas de salud. Porque es la única manera de construir sociedades sanas.
Así es. Qué cosa, ¿no? Bien, ¿consideras que se destinan a nivel internacional los recursos económicos adecuados y suficientes, encaminados a la agenda de seguridad internacional y con la voluntad debida o en su defecto, quién o quiénes buscarían lo contrario?
Bien, cuando miramos el gasto mundial en salud, resulta, yo me puse a investigar, bueno, ¿cuánto gastamos en lo militar, cuánto gastamos en salud como planeta?
Es lo que digo.
Gastamos 4 veces más en salud que en lo militar, Irma. 4 veces más. Y el país que más gasta en salud es Estados Unidos. Es como para caerse de la silla. Perdón, me voy a caer de la silla. Porque cuando ves el resultado de COVID en Estados Unidos y ves que fue el país con más muertos y más infectados, dices, pero es el que más gasta en salud. Ah, pero ahí va la explicación. En Estados Unidos todos los servicios de salud son caros. Son privados. Y si tú quieres tener acceso a servicios de salud, cómprate un seguro. ¿Y saben qué pasó con COVID en Estados Unidos, querido auditorio? Mucha gente quiso hacer válidas las pólizas de seguros médicos de gastos médicos mayores, y que les decía a las aseguradoras, no, yo no cubro COVID, es una enfermedad nueva, mi póliza no te cubre esa enfermedad, y lee tu póliza, lee que te cubre, no sé, o cáncer, o no sé, diabetes, o alguna cirugía, pero una enfermedad desconocida, no.
¿Qué tal? Bueno, qué buena seguridad.
La otra cosa es que en Estados Unidos decíamos los servicios de salud son caros. Una cirugía a corazón abierto cuesta, tienen que vender sus casas, hay un montón de suicidados. Sí. De verdad, en Estados Unidos el suicidio es un problema serio, no solo por consumo de drogas y eso, sino gente que llega a la ruina porque se enfermó y tuvo que vender su patrimonio para pagar el tratamiento o la cirugía respectiva. Por eso México tiene mucho turismo médico. ¿Sí? Gente que viene de Estados Unidos a operarse acá a Tijuana, a la frontera o a Yucatán, qué sé yo, o al centro del país, porque es bastante más barato. Y además nosotros sí recibimos las pólizas de estas personas, ¿no? Entonces, si una persona va a gastar, por decir, $200,000 en Estados Unidos, aquí va a gastar, ¿qué les gusta? $60,000. ¿A poco no es atractivo? Entonces, ese, por ejemplo, Irma, es un potencial de atracción de turistas. Sí. Fundamental, que debemos de aprovechar y promocionar, porque tenemos médicos de gran calidad, tenemos recursos humanos muy bien formados y tenemos bastante clientela, pero obviamente puede ser más, precisamente a la luz de que Estados Unidos sus servicios de salud son extremadamente estratosféricos, carísimos.
Así es. Bueno, pues qué cosa tan triste. ¿Podríamos lanzar la segunda todavía? Bueno,
yo pienso que sí.
A ver, tenemos una segunda pregunta en la trivia y se llevaría un libro.
¿Otro libro?
¿Cuál es la única enfermedad extinta, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a través de las campañas de vacunación en el mundo? Les dejo eso. Muy bien. Y te pregunto, ¿qué hemos aprendido a lo largo del tiempo en materia de bioseguridad o pandemias?
¿Qué hemos aprendido? Que somos vulnerables, ¿sí? Mm. Hemos aprendido que no somos preventivos. Hemos aprendido que no tenemos memoria histórica, que nuestra memoria es muy corta y que aunque hayamos vivido una pandemia como la del H1N1, hablando de México, se nos olvidó todo el sufrimiento que tuvimos, olvidamos toda la preparación para la siguiente pandemia, llegó COVID y nos laceró, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa ahorita?
¿Qué pasa ahorita? Bien, hay discusiones en la Organización Mundial de la Salud donde se está planteando la posibilidad de negociar un tratado internacional sobre pandemias. Uh-huh. Inicialmente Estados Unidos sí estaba, y con Biden al inicio de su administración, estaba en la línea de sí, vamos a apoyar un tratado para luchar contra pandemias y tener mejor preparación y demás. Pero al paso de los años de la administración Biden, se llegó a la conclusión de que negociar un tratado sobre pandemias va a tomar mucho tiempo y que mientras tanto hay que hacer algo, porque mientras negociamos el tratado, ni modo que no tengamos nada, ¿no? Uh-huh. Tenemos algo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional. Es un reglamento que fue aprobado en 2005, en este siglo, uh-huh, y que habla de preparación de los países para epidemias y pandemias. Reglamento que, por cierto, no fue respetado por China cuando se produjo el brote de COVID, el primer brote, porque ese reglamento te dice que en cuanto identificas una enfermedad de importancia para la salud de tu país o del mundo, tienes que notificar a la OMS. Y resulta que China tardó 2 meses en notificar a la OMS, lo cual Lo cual, híjole, tenemos muchas preguntas, pero qué bueno. Lo cual, déjenme terminar de responder esto, lo cual llevó a que perdiéramos tiempo valioso para poder prepararnos para COVID. Perdimos por lo menos 2 meses entre que China vio el brote y lo notificó a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aquí la moraleja es, tenemos un reglamento sanitario internacional. Hay que respetarlo, países, respétenlo. Hagan como México. Fíjate que México estrenó ese reglamento con la pandemia del H1N1. De inmediato México se ciñó al reglamento, le notificó al mundo. Tengo un nuevo tipo de enfermedad respiratoria que no existía, ¿no? Es nueva y necesito, por favor, apoyo de la comunidad internacional. Y México lo hizo perfecto y México impidió que el H1N1 diezmara al mundo por cumplir con sus obligaciones con el reglamento sanitario internacional,
cosa que China no. Se
evitó que fuera como COVID, fíjate. Así es, sí. Así que el mundo le debe mucho a México, ¿eh?
Sí, acuérdense, bueno.
Acuérdense, Trump, acuérdate de nosotros, pero ahí acuérdate bien.
Que se va a acordar.
Sí.
Juan Salazar te felicita mucho y dice.
Gracias.
También felicita a la radio por el Día Internacional de la Radio.
¿Cierto?
El Día Internacional de la Radio. Bueno, pues felicidades, radio.
Felicidades, radio.
El impacto ambiental, dice, generado por el hombre afecta a los animales y eso provoca las enfermedades. Pues también.
La zoonosis, Irma.
Así es.
Sí, yo me acuerdo, hablando de estas campañas de salud pública para concientizar a las personas, recuerdo una película que se llama 6 días para morir y básicamente formaba parte de una campaña que auspició la Secretaría de Salud de México para concientizar a las personas sobre la rabia. ¿Sí? Porque tenemos contacto con perros y gatitos y hay que vacunarlos precisamente para evitar que se transmita al ser humano. Ese es uno de muchos ejemplos de zoonosis. Hay que cuidar a los animales domésticos, mal llamadas mascotas, ¿no? Que ahora son animales de compañía. Dicen que eso es políticamente más correcto. Uh-huh. Y bueno, debemos de ser sensibles respecto al contacto con especies exóticas que pueden incluso provocar extinción de biodiversidad. Por ejemplo, rápidamente, hay gente que le gustan mucho los periquitos argentinos, son muy lindos, ¿no? Entonces los traen, es fauna no oriunda de México. ¿Qué hace el periquito argentino? Pues se va a los nidos de nuestras aves, come los huevos de esas aves, destruye la reproducción de esas aves y se convirtieron en plaga. Y la gente no quiere matar a los periquitos argentinos porque son tan bonitos. Entonces, aguas, el ajolotito de Xochimilco se nos está muriendo porque por malas políticas de acuicultura decidieron meter tilapias donde está el ajolotito y la tilapia se come al ajolotito y a sus huevitos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, queremos ajolotitos bonitos como el del billete de 50 pesos, pues no hagamos esas prácticas de acuicultura. Cultura, cuidemos la biodiversidad.
Así es. Acuérdense, y digo, somos mexicanos, sabemos del ajolote, sabemos de lo que se puede hacer. Muy bien. Juan Salazar. Ah, bueno, eso ya lo dijimos.
Esa ya pasó.
Dice, bueno, agrega también, lástima que el crimen organizado sea causante de muertes como los virus, el legislativo, ejecutivo y judicial debiera ser los poderes que debieran ser los poderes vacuna contra este virus.
Pues fíjese que la delincuencia organizada sí trafica vida silvestre, ese es un problemón,
sí.
Tráfico de orquídeas, pero también de especies en peligro, sí. De reptiles, son traficados, son muy cotizados en el mercado negro los reptiles mexicanos, y por ejemplo el tema de la totoaba y de la vaquita, resulta que en China consumen mucho la vejiga de la totoaba, que porque se usa en la medicina tradicional y tiene propiedades afrodisíacas. Entonces aquí la delincuencia organizada le pide a los pescadores de nuestras aguas que extraigan la vejiga de la totoaba. La totoaba es un pecesote, es enorme, pero lo único que quieren los traficantes es la vejiga natatoria, ¿sí? Y matan a la totoaba, y la mala noticia es que a la totoaba normalmente la acompaña la vaquita marina, y cuando tiran la red para atrapar a la totoaba, se traen a la vaquita marina, por eso nos quedan 3 vaquitas marinas.
¿Tres? Es escandaloso eso.
Es un fracaso miserable de todo lo que se hizo con Peña Nieto. Vino Leonardo DiCaprio a financiar un proyecto para rescatar a la vaquita. Carlos Slim también financió. Hemos fracasado miserablemente con la vaquita, pero este es un tema de delincuencia organizada, Irma, porque la delincuencia organizada captura a totoaba y le pide a los pescadores, no me importa que mates vaquitas, yo quiero a la totoaba porque me están pidiendo en China la vejiga natatoria. Así que es un tema de delincuencia organizada, y muy preocupante.
Pues sí. Hazme favor, tres.
Tres vaquitas. No es posible. Tres vaquitas. No. Uno, dos, tres, tres.
Samuel García te felicita mucho y dice, gracias. Pregunta, la sensación de inseguridad y la responsabilidad de autodefensa llevan a los estados a fortalecerse en términos militares.
Fíjese que no necesariamente, por ejemplo, en México tenemos una fuerte sensación de inseguridad. ¿Qué hacemos? Contratamos guardias privados. Consumimos seguridad privada. De hecho, ese es un mercadote para la seguridad privada, ¿no? Porque es lo más sencillo. ¿Nosotros qué decimos? Ay, el gobierno es omiso en el aprovisionamiento de policías, de seguridad pública. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues para proteger mi vivienda, contrato a un policía, a un guardia de seguridad. Y entonces esto ha dado pie a la proliferación de la seguridad privada. Entonces, no necesariamente es a la militarización. Sin embargo, sí tenemos que decir que con Calderón se tomó la decisión de usar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico. Y déjenme decirlo, lo quiero decir con todas sus letras. Las Fuerzas Armadas no fueron creadas para perseguir delincuentes. No es una función que tengan prevista. Sin embargo, se hizo y se sigue haciendo. Y eso ha colocado a México en la situación tan terrible, en la debacle en materia de seguridad, tan terrible en la que nos encontramos.
Ay, 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 hay que saber estas cosas y hay que de veras pensarlas con cuidado porque es muy grave. Oh, Dios. Jorge Morán felicita a la invitada porque habla con claridad y mucho conocimiento. Excelente programa y felicita a nuestro equipo por tener este programa. Muchas gracias.
Gracias.
Bien, Alejandra Montero felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias. Y dice, las acciones de los gobiernos ante la situación sanitaria fue errática.
Sí.
Respuesta a la trivia, la viruela es la única enfermedad así extinta es. Gracias a la vacunación. Bueno, su libro.
Ya se lleva un libro y felicidades y gracias. Alejandra. Y tiene toda la razón en su comentario además.
Muchas gracias, sí. Josefina Cruz felicita a la invitada por el programa tan interesante.
Gracias.
Bueno, Ernesto Torres felicita a la invitada, dice, la pandemia demostró que las democracias y las autocracias de todo el mundo manejaron de forma distinta la relación entre salud y seguridad.
Sí, es cierto. Sí. Las autocracias, fíjense, China, ¿cómo la criticaban? Hay gobierno autoritario que manda a la gente a sus casas y no respeta sus derechos humanos. Bueno, China sí tuvo un buen manejo de pandemia, déjenme decirlo. Uh-huh. Los países, y también, por ejemplo, los países que son criticados porque tienen regímenes con cierto autoritarismo, también tuvieron un buen manejo de pandemia. Y quiero citar el caso de Corea del Sur y de Japón. Porque en esos países la pandemia pegó, sí pegó, por supuesto, y tuvo olas. ¿Se acuerdan, querido auditorio, que hubo una primera ola, no fue tan terrible, luego vino una segunda ola, fue muy terrible en estos países? Pero lo que yo observo, y tengo un artículo sobre este tema, es que ahí las sociedades piensan en el bien común. Por ejemplo, en Japón, en Corea del Sur, la autoridad que decía, guárdense en sus casas, no dijo eso, dijo, entiendan que hay una enfermedad muy contagiosa, pero la gente se guardaba en sus casas sin que tuviera que ir la policía o qué sé yo a meterlos a sus casas, como sí ocurrió en la Unión Europea. Por ejemplo, había una multa de 500 euros si salías en Italia a la calle sin razón. ¿Y usted por qué anda en la calle?
¿Ah, sí?
No, pues es que pues salía a tomar el aire. 500 euros es su multa, ¿no? Porque ahí fue forzado. Curioso. Y acá en Japón y en Corea del Sur la gente se guardaba en sus casas y usaba el cubrebocas. ¿Por qué? Porque la filosofía de estas sociedades, la China también, es que si yo me cuido, cuido a mi sociedad, ¿sí? Si yo no me contagio, no contagio a los demás. Y eso es bueno para el país.
Esa cultura.
El bien común, el bien de la colectividad. Sí. Y acá en Occidente somos muy individualistas. Ah, ¿por qué no voy a salir? Ah, ¿por qué me voy a vacunar? ¿Por qué?
Así es. Esas reacciones muy conocidas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y bueno, se murieron de COVID.
Y se murieron aquí por COVID muchos, y los negacionistas.
Sí. Bueno, hay una tercera pregunta en la trivia, y esta ya la tienen que contestar. Bueno, ¿qué es el bioterrorismo? Muy bien. ¿Es congruente lo estipulado por el nuevo Reglamento Sanitario Internacional? Y sería la última pregunta que
es congruente, pero el Reglamento Sanitario Internacional no es obligatorio para los países. Entonces, el reglamento te dice, surge algún evento de salud pública de importancia internacional en tu país, por ejemplo, COVID, ¿no? Tienes la obligación de notificarlo a la comunidad internacional. China no lo hizo. México sí lo hizo.
México sí lo hizo, sí.
Y la siguiente cosa es, bueno, ¿por qué México lo hizo y por qué China no lo hizo? México lo hizo porque México es muy apegado al multilateralismo y a las reglas internacionales de convivencia.
Eso es cierto. Sí. Reconozcamos.
Reconozcamos a México. México no todo lo hace mal, por favor. Y China, que es un superpoder en este momento, dijo, híjole, pero es que si notifico me va a afectar en el turismo, en las inversiones, mejor retraso la notificación lo más que se pueda, ¿no?
Fue terrible eso.
Que fue terrible, sí. Porque eso no nos permitió ponernos en guardia y ser preventivos y poder tener más información sobre esta enfermedad con mayor antelación de la que tuvimos, ¿no?
Sí, es cierto. Muy bien, pues... Ay, Dios, ¿a poco hay otra? Ay,
sí, la sí, última, hay ultimita, más preguntas. Dos, muchas gracias. Gracias, gracias.
Y felicita a la invitada. Dice, la depredación del medio y la crisis económica son lo que han hecho lenta la reconstrucción social de la pandemia internacionalmente. Y responde, el bioterrorismo es el que causa daño como meta terrorista a través de gérmenes, bacterias o virus.
Muy correcto, ya se lleva su libro.
Señor Manuel Suárez.
Oh, ok, sí, muy bien. Es nuestra Listo. Escucha. Muchas sí. gracias.
Lorena Martínez felicita al equipo de Momento Económico. Muchísimas gracias. Y pregunta, ¿estamos ante un nuevo paradigma de seguridad humana?
Seguridad humana sigue siendo un concepto en construcción, pero lo que yo creo que tenemos que recuperar es la relación entre salud y seguridad, que es el quid de este libro, de sí. cómo una enfermedad hizo que el mundo se detuviera.
Así es, debemos recordarlo, no perderlo de vista. Miren, usen por favor el cubrebocas, claro. sea por lo que sea. Uh-huh. Es una recomendación. Y bueno, a María Cristina no me queda más que felicitarla una vez más por este precioso libro último.
Gracias,
bueno,
muchas gracias.
No es el último, pero digo el más reciente. El más reciente. Sí. Ok. Uh-huh. Y le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Siempre aprendemos mucho todos. Gracias.
Gracias.
Compartiendo pues estos valiosos conocimientos es muy, muy, muy grato. A nuestros radioescuchas por su atención y participación, mil gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización de Santiago Hernández, y Irma Manrique, una servidora que coordina y conduce. Les desea un feliz día, pero mejor fin de semana. Gocen el día 14 como todos los días.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.